Yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En apenas 2 horas, como cada 6 de julio, volveremos a escuchar el chupinazo en Pamplona que marca el inicio de los Sanfermines. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Cristina. En la ciudad viven las últimas horas de relativa normalidad antes del lanzamiento del chupinazo que escucharemos aquí en COPE en directo. Durante los próximos 9 días, Pamplona se va a convertir en una marea de blanco y rojo donde los encierros, la música y la fiesta se prolongarán durante 204 horas en total con un programa oficial de actos que incluye más de 500 actividades. COPE Pamplona, Esther García.
Este mediodía, 3 representantes del Grupo Municipal de Danzas Duguna, que celebran su 75 aniversario, saldrán al balcón del segundo piso del Ayuntamiento de Pamplona para lanzar el chupinazo, que dará inicio a 9 días de fiesta ininterrumpida. Este año coincide 2 fines de semana en los Sanfermines, por lo que se espera más gente y, por lo tanto, también mejores cifras para la hostelería, que hay que decir que lo que factura en Sanfermines supone el 15% del total del año. Eso sí, la EMET anuncia lluvia para las 12, pero eso no va a empañar el chupinazo.
Hace 2 años llovió muchísimo y no pasó nada. ¿Qué más da? Fermín es San Fermín. Vale. Llueva y corremos los toros, llueva o no llueva.
Nada, que llueva o vino.
Da igual, mejor, para que si te vencí con el vino,
¿sabes? Así que hasta el 14 de julio, Día del Pobre de Mí, nos quedan por delante 204 horas de fiesta, 514 actos, 8 encierros y 10 festejos taurinos.
Y si conduces, esto te interesa, y más aún si tienes pensado cambiar tu coche. A partir de hoy sábado, los fabricantes de vehículos estarán obligados a equipar los automóviles con más sistemas de asistencia a la conducción, los conocidos como ADAS. Estos sistemas son, entre otros, pues los que te avisan de que los cinturones no están abrochados, los asistentes de cambio de carril, alertas de tráfico cruzado que te indican cuando otros vehículos se encuentran en ángulo muerto, o la frenada automática de emergencia, o también los detectores de fatiga. Muchos modelos de alta gama ya los llevan incluidos, pero ahora va a ser obligatorio en todos los coches nuevos. Otro de esos sistemas es la caja negra, que funciona para recopilar los datos necesarios antes, durante y después de un accidente de tráfico y así esclarecer lo ocurrido. Javier Páez, director de investigación del automóvil en la Universidad Politécnica de Madrid, habla sobre qué datos aporta este nuevo dispositivo.
Datos que incluyan, por ejemplo, velocidad del vehículo, datos de deceleración, aceleración del vehículo en los instantes previos y posteriores, posición del vehículo, estado de activación de distintos sistemas de seguridad como airbags. Es muy importante tener en cuenta que la información, o sea, obligado a que la información que se registre en estos dispositivos sea totalmente anónima. Es decir, no puede haber información que relacione los datos ni con el tipo, ni con el propio vehículo, ni con el conductor ni propietario del mismo.
Y continúa en el santuario de Covadonga el encuentro de más de 2.000 jóvenes que comenzó este viernes por la tarde en torno a la Eucaristía y la patrona de Asturias. En Agropopular, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, ha destacado que la iglesia sigue viva y que está hecha para los más jóvenes.
Hemos querido hacer aquí en Covadonga un encuentro eucarístico y mariano. Y aquí están 2.000 jóvenes de toda España y de otros lugares de Europa y del mundo haciendo un encuentro para saber y poder reconocer que la iglesia está viva y que la iglesia también es joven, con un Dios que no es huidizo, con un Dios que no aburre, sino que está viéndonos crecer, como vemos en toda esta chavalería.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española ya prepara el partido de semifinales de la Eurocopa ante Francia. Xavi Lasso.
Tras la agónica victoria de ayer con el gol de Mikel Merino en el 119, el equipo de Luis de la Fuente ya tiene rival, la selección francesa de Mbappé, de Dembélé, entre otros, que ayer eliminó a Portugal en los penaltis. ¿Cómo está el equipo? ¿Cuál es la última hora de la selección, Miguel Ángel Díaz?
Hoy Pedri será sometido a pruebas médicas para determinar exactamente el alcance del esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que sufrió ayer en los primeros minutos contra Alemania. El centrocampista del Barça está prácticamente descartado para el partido del próximo martes ante Francia, al igual que Carvajal, que no podrán estar por sanción. Luis de la Fuente tendrá que inventarse una nueva defensa, todo apunta a que Jesús Navas será el lateral derecho y Nacho y Laporte, la pareja de centrales. El equipo va a realizar hoy una suave sesión de recuperación a las 12.
Gracias, Miguel. La semifinal el martes a las 9 de la noche. Hoy se juegan los dos últimos partidos de cuartos de final. A las 6 Inglaterra-Suiza y a las 9 Holanda-Turquía. Además, en la Copa América esta madrugada, Canadá se ha clasificado en penaltis ante Venezuela y se enfrentará a la Argentina de Leo Messi en motor. Hoy tenemos clasificación de MotoGP en el Gran Premio de Alemania a las 11 y cuarto. Sprint a las 3. Fórmula 1, Libres 3 a las 12 y media y Quali a las 4. Y hoy, en el Tour de Francia, etapa 8 con Pogacar con el maillot amarillo tras la crono de ayer que ganó Evenepoel.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana con Cristina.
Querida Ana Huertas, muchísimas gracias. Efectivamente, nos escuchamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Días España, es sábado 6 de julio y oye, de infarto. Pero chicos, ¿cómo nos hacéis esto? ¡Qué sufrimiento ayer! La cosa reñidísima. Las selecciones alemana y española a muerte. Nos ponemos por fin en cabeza. 1-0. Y cuando va a acabar el partido de la Eurocopa en Stuttgart y ya nos vemos en semifinales, va Alemania y empata. De los nervios. Menudo palo. Claro, vamos a la prórroga, los futbolistas cansadísimos, encima sin Nico Williams ni Lamine Yamal, que ya habían salido del campo, con Pedri lesionado porque le había metido Toni Kroos. Y con Dani Olmo cojeando, que se le habían acalambrado los dos gemelos, yo me veía humillada frente a mi madre y perdedora cuando ya habíamos acariciado la victoria. ¡Fue horrible! Pues justo al final del segundo tiempo de la prórroga, al filo de lo imposible como siempre, gol de Merino, Navarro tenía que ser, con auxilio directo de San Fermín y ala. Los alemanes para casa. ¡Ole, ole y ole! Nos ahorramos los penaltis, que los detesto, y ya estamos en semifinales. ¡Qué grandes! Enseguida voy a preguntar los detalles a Manolo Lama y a chinchar a mi señora madre, pero antes te diré que no solo hemos ganado el partido, sino que bajan las temperaturas. Porque hay que ver qué nochecitas tropicales nos hemos chupado esta semana. Entra un frente atlántico, aire fresco por el este y las temperaturas van a bajar en todo el interior y Andalucía, aunque me temo que va a hacer calima en Levante, Málaga y Huelva. Algunos chubascos, sobre todo en el norte, pero los detalles se los vamos a preguntar a nuestro Jorge Olcina a las 11. El presidente estaba ayer en el Parco, en Stuttgart, y se agradeció, la verdad, porque la ocasión lo merecía, y además se codeaba con el pobre canciller Scholz, otro socialista que está pasando horas bajas tras perder las elecciones europeas y quedar tercero. Me extrañó, eso sí, que cuando se supo la noticia del encausamiento de Begoña Gómez, Pedro Sánchez se retirase 5 días a casa, y en cambio ayer, cuando la mujer comparecía ante el juez, la dejase en España para irse al fútbol. No sé qué pensará ella. Y vamos al lío judicial de ayer. Ya sabes que el juez ha sido benévolo y ha aplazado el interrogatorio hasta el día 19 de julio, que ya con el veranito pasa la cosa más desapercibida, porque el abogado de Begoña dijo que no había recibido la notificación de todas las acusaciones. La cuestión es que sigue el run-run y el mosqueo público porque la mujer del presidente enchufase a empresarios como Barrabés, que le habían ayudado en sus negocios para obtener subvenciones del Estado. Se repite mucho eso de que Begoña no se ha lucrado. Pero es que lo más grave de todo esto no es lo que ella sacase, sino el tráfico de influencias. Que sus conocidos sacasen tajada. Para ver la soltura con la que actuaba Begoña Gómez, basta leer hoy la portada de El Mundo. El rector de la Complutense, que sí fue interrogado ayer por el juez, declaró que en el año 2020 lo llamó la secretaria de Begoña y lo citó en la Moncloa. Él fue. Y ella le planteó que quería que se crease un máster en la Complutense para ella. Y así fue como en 3 meses se montó en la universidad la única cátedra dirigida por alguien sin titulación y que no es profesora. Yo recuerdo que cuando Carmen Romero llegó a Moncloa, tras el triunfo electoral de su marido, Felipe González, quiso la pobre seguir de profesora de literatura en el Instituto Madrileño en el que daba clases de noche. Al final tuvo que dejarlo, por sus nuevas obligaciones. ¿Se imagina alguien la que se hubiese montado si llama a la Complutense a decirle al rector que monte un máster para ella, que sí era licenciada universitaria y con experiencia docente? Esto empieza a parecerse a un cortijo. Y escucha cómo la defiende el ministro Félix Bolaños.
Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Pero es que los acontecimientos que han sucedido creo que ponen de manifiesto también algo. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende.
La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha tenido que sacar un comunicado denunciando la presión del ministro sobre el juez instructor. Inaceptable, dicen los magistrados, en un Estado de Derecho con separación de poderes, y especialmente grave porque proviene de la más alta representación del Ministerio de Justicia. Porque, claro, Félix Bolaños no solo es ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, es que también es ministro de Justicia. Y aquí está, desautorizando a los jueces. Están pasando cosas muy raras. Cuando Begoña Gómez dejó el instituto de empresa donde trabajaba, firmas tan importantes como Telefónica, Globalia o Google se marcharon detrás de ella con cientos de miles de euros en publicidad para apoyarla en la promoción de su cátedra complutense. ¿Lo hacían por ella? ¿Por apoyo laboral a Begoña? ¿O más bien por ser quien era? Me dio vergüenza ajena que el presidente se amparase en el feminismo para defender a su mujer en las famosas cartas a los militantes. Ella escribió: reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Y añadía, cosa que yo defiendo como presidente del gobierno. Pues claro que sí. No voy yo a dejar de trabajar porque mi marido sea importante. La cuestión es si me aprovecho de ello. Servidora, que lleva de feminista bastantes más años que Pedro Sánchez, exige las mismas oportunidades que Begoña Gómez. A saber, llevar conmigo una riada de euros a las empresas que me contraten, facilitar subvenciones a quienes financien mis proyectos y poner en valor mi título universitario, que sí lo tengo, con un máster a medida. ¿Hasta cuándo se van a tapar en la izquierda estas vergüenzas? En este sentido, me han encantado las primeras declaraciones del vencedor de las elecciones británicas, el laborista Starmer, que recoge los añicos de la derecha tras el fracaso del Brexit. Keir Rodney Starmer basa su nuevo mandato de izquierdas en la moderación y ha dicho: el país primero, el partido después. Y antes de terminar este editorial y saludar a Manolo Lama, me gustaría daros las gracias. Gracias, gracias, gracias. porque este programa ha sido, junto con la Santa Misa de los domingos, el que más ha crecido desde hace un año, un 54%. Hemos vuelto a batir nuestra plusmarca, 974.000 oyentes al borde del millón, y no nos lo creemos. ¿Será porque lo pasamos muy bien trabajando para vosotros? ¿O porque aprendemos tanto de toda la gente que pasa por aquí? En cualquier caso, es por vuestra generosidad y solo podemos deciros que trabajaremos más y mejor. Gracias.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya está en las semifinales del Eurocopa, lo que sufrimos, lo que sudamos y lo que lloramos de alegría. Al borde del infarto nos dejaron estos chavales, el 1-0 de Dani Olmo, el empate de Alemania en el minuto 89 y en la prórroga, cuando ya pensábamos en los penaltis, llegó el minuto 119.
Pégale, Cucurella. Cucurella habilita a Olmo. Vamos, Olmo, vamos. Cuelga el balón. Remata Marino. ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
Firmabais el penalti, firmabais los penaltis, seguro.
No sé cómo está de la voz hoy Manolo Lama. Muy buenos días, compañero.
Buenos días, Cristina. Estoy mejor y lo que estoy es preocupado por tu madre, ¿eh? Porque, bueno, ayer estábamos crecidos los españoles, pero hay que saber ganar y, sobre todo, hay que saber perder. Y hay que estrechar la mano al equipo alemán, que tuvo una deportividad en la grada realmente excepcional. Que los 7.000 seguidores españoles que estuvieron aquí en el estadio de Stuttgart no tuvieron ni un problema, pese a que ganamos. Pero aquí a unos les toca ganar y a otros perder, y qué bonito es cuando te toca ganar.
Hombre, absolutamente, qué barbaridad. Me recordó el cabezazo de Mikel Merino, ese navarro de pro en pleno San Fermines, al gol de Puyol, también frente a Alemania en el Mundial.
Bueno, es verdad, porque era un momento muy importante, porque íbamos abocados a los penaltis. En el de Puyol íbamos abocados a la prórroga, y es verdad que, joder, cuando metes un gol es una gran alegría, pero cuando metes un gol en el último minuto, pues igual que cuando nos lo metió Alemania, es como si te pegan con el mazo, que te meten debajo de tierra, pues cuando lo metes tú es como, vamos, como si tocas el cielo. Fue tremendo, fue tremendo.
Fue tremendo, porque nadie dijo que fuese a ser fácil ese partido frente a Alemania, que era la anfitriona, pero oye, qué manera de sufrir después de adelantarnos en el marcador, un partido de infarto, y luego un partido, oye, un pelitín violento, ¿no?
Bueno, yo creo que los alemanes sabían que se jugaba mucho, sinceramente creo que los alemanes sabían y conocían el fútbol español, un fútbol directo, un fútbol que te encaran. Sabían que éramos un equipo joven, un equipo, entre comillas, inexperto, y yo creo que trataron de marcar la línea, de hacer ver que ellos eran los hombres y nosotros los niños. Pero bueno, lo que hay que decir es que nuestros chavales nos amedrentaron, nos pegaron. Pero bueno, para eso también hay un árbitro. Cuando yo digo que nos pegaron, no digo que fueran violentos. Fueron duros, fueron al límite del reglamento. Es cierto que en algunas ocasiones, como es el caso de Kroos, se excedieron. Pero, por ejemplo, Kroos, yo creo que dio en el partido de ayer más patadas que en 10 años le llevo viendo yo juntas en el Real Madrid.
Oye, de verdad
ayer
que
Kroos
sí,
era
¿eh?
Su último partido, y yo creo que Kroos estaba acelerado.
Acelerado. Acelerado. Oye, perdona, y con enchufe del árbitro, ¿eh? Porque le arregló,
bueno,
a Pedri, vamos.
Me gusta mucho esto que leo ahora de que el árbitro robó a los alemanes. Vamos a ver. El árbitro permitió que Kroos, ya en el minuto 66, se tenía que haber ido a la calle por doble amarilla, es decir, que le regaló una hora de partido. El árbitro, que todo el mundo dice que la mano de Cucurella es penalti, pongámonos en que, venga, tienen razón, le dan la mano y es penalti, pero es que previo a esa mano, si hubiera entrado al VAR, hubieran anulado la jugada porque Füllkrug, el 9 del equipo germano, estaba fuera de juego cuando gana el balón dividido. O sea que la jugada estaba completamente invalidada. Y luego no tenía el mismo rasero para pitar a unos y a otros a la hora de sacar amarillas. Kroos, por ejemplo, se dirigía él permanentemente, cosa que en esta Eurocopa está prohibida. O sea, que el árbitro, que busquen otra excusa. La del árbitro no me vale.
No. A mí ese Tony Taylor no me gustó nada. Y luego, en la segunda parte, sin extremos y sin delantero, con Nico Williams en el banquillo, con Lamine Yamal también. Oye, que estábamos a merced de Alemania.
Bueno, porque, oye, tenemos un once muy bueno, tenemos unos chavales que son estrellas, los dos, tanto Yamal como Nico. Cuando se van Yamal y Nico, pues los otros dos que entran no tienen a lo mejor el nivel futbolístico de estos dos, pero España tiró de otros argumentos, tiró, por ejemplo, de casta, tiró de ilusión. Hay que decir que la prórroga, es verdad que las ocasiones más claras fueron de los alemanes, pero también hay que decir que el que más atacaba era España. O sea, que Alemania tomó el papel de, me defiendo, soy equipo pequeño y a ver si te pillo. En el fútbol pasa esto: durante 90 minutos generamos nosotros más, en 30 generaron ellos más, pero al final lo que vale aquí son los golitos, los chicharritos, y el que lo metió fue Merino.
He de decirte que inmediatamente después muchos nos vimos el partido Francia-Portugal, eliminaron a Portugal.
Y os dio un bajón, ¿no?
Sí, a mí es que me caen muy bien los portugueses, pero en fin, tiene la cosa que nos ha tocado Francia para el martes y les tenemos ganas.
Bueno, les tenemos ganas y ellos también nos tienen ganas, ¿eh? Hay que decir que Francia, en los dos últimos mundiales, en uno ha salido campeón, en otro ha salido subcampeón. Que es un equipo que no es muy bonito de ver, que es un equipo que no juega bien, pero que es un equipo que gana. Fíjate, ha metido en toda la Eurocopa 3 goles, 1 de penalti y 2 en propia meta. O sea que no es un equipo que marca muchos goles, teniendo arriba a Mbappé, a Dembélé, a Griezmann, a Turán, a Colomuani, a Barcola. Tiene muchos delanteros, pero no mete goles. Pero, amigo mío, es muy difícil marcarle goles. Solo le han metido hasta ahora en 5 partidos un gol y de penalti. Entonces yo sinceramente creo que va a ser un partido muy, 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 muy competido, donde espero, deseo que España se meta en la final y donde estoy convencido que el que gane esa semifinal va a salir, vamos, campeón de Europa seguro.
Está la cosa dura, porque además Pedri lesionado, Carvajal y Lenormand también fuera, Lenormand por sanción. Y oye, yo lo tengo que saludar porque lo sé que la audiencia lo está pidiendo. Mamá, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Anda, que menuda os metimos, que menuda os metimos.
Demasiado apasionado soy.
Bueno, está en el pueblo, está en Gredos, en Hoyo Casero, así que la oímos un poco mal, pero ¿cómo fue el partido? ¿Cómo lo llevaste?
Pues muy bien, muy bien. Estuve viendo en casa de mi vecino y así estaban los dos en el sofá. Y él celebraba a los goles españoles y luego después se disculpaba.
Oye, ¿sufriste?
Hombre, fue un gran partido, a mí me ha gustado. Luego, claro, cada uno cuenta la batalla a su manera. Los alemanes y los comentaristas alemanes, si los escuchas, siempre suena totalmente diferente como aquí, que cada mira la cosa por su lado, ¿no?
Oye, pero y Toni Kroos, que yo sé, perdóname, mamá, pero yo sé que Toni Kroos es tu debilidad. Estuvo ayer un poquito cochinito.
Sí, porque es que ha sido un gran partido y a mí Toni Kroos siempre me ha sido un jugador muy simpático, porque además es un hombre muy correcto. Yo creo que ayer lo que estaba muy nervioso, porque todos estaban un poco nerviosos, porque al final el partido parecía más bien un partido de rugby que un partido de fútbol, ¿no?
Que sí. Manolo, ¿qué tienes que preguntarle a mamá?
Bueno, lo único que tengo que decir es que lo primero que he hecho es preguntarle a su hija cómo está usted, que era lo único que me preocupaba. A mí no me preocupaba España. Y claro, y esto que le hicieron sus vecinos es normal, porque yo ayer tengo que decir que cuando metió el segundo gol España, me giré a unos compañeros, a unos colegas alemanes que tenía a mi lado, y me faltó hacerle, vamos, la butifarra, la peineta y todo, porque me tenían frito durante todo el partido, que sí, que si Alemania es mejor, que si tal. Pero bueno, me contuve.
Las imágenes, es que yo me reía muchísimo con las imágenes de los españoles en las caras.
Claro, es que somos muy graciosos, aunque no se lo crea. Somos vestidos de toreros, de flamencas, de lo que hiciese falta. Y además, oye, tengo que decirle, y se lo he dicho a su hija, nos trataron muy bien, muy bien.
Todavía vi fui el segundo partido para ver quién toca a España a jugar. Y me gustaba, a mí me gustaba más la forma de jugar de los portugueses, que siempre me recuerdan un poco al fútbol sudamericano. Y me encanta porque llevan muy bien la pelota con mucha gracia. Es que el fútbol francés le veo un poco más soso.
Bueno, yo estoy por irme a Gredos el martes en mi día libre, vestirme de flamenca y sentarme al lado del sofá para verlo con mi madre. Mamá, muchísimas gracias por madrugar con nosotros, de verdad. Y Manolo Lama, de verdad, fue un partido increíble, nos lo serviste estupendo. Todos los compañeros de Tiempo de Juego se salieron, gracias de verdad.
Bueno, pues nada, un beso y nada, espero que el próximo martes vaya usted con España.
A ver si hay suerte.
No, pero el martes vas con España, ¿no, mamá?
Vamos.
¿Cómo dices?
Que el martes vas con España.
Hombre, claro, ya he eliminado a Alemania, sí. Voy con España.
Si no, no su hija le deja de hablar.
Pero era el favorito desde el primer día. Yo creo que en Alemania siempre se han dicho los favoritos erais vosotros. Y a ver si se cumple.
Bueno, a ver si llegamos a la final. Manolo, un abrazo muy fuerte.
Un beso a las dos, cuidaros mucho.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego. Cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción.
Talla M, talla M, talla M, talla M, talla M.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda hombre, camisas, bermudas, pantalones y, por supuesto, en tu talla. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app.
Para ser conductor de primera,
aprovecha para que algo nuevo te mueva. Aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional
a solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¡España a cuartos de final! ¡España 4! ¡Georgia 1!
¿Has escuchado a Herrera?
Con la esperanza de la Eurocopa y de la actuación de la selección española que se repuso a un tropiezo contra Georgia, demostrando que es un equipo con capacidad de reacción y sobre todo que tiene dos juntas, Yamal y el super Nico Williams. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A mí no me gusta el miedo. La verdad que me tengo por persona valiente y he de reconocer que el miedo me molesta muchísimo. Sin embargo, ahora que no nos oye nadie, también puedo decirte que yo siento miedo. Naturalmente que tengo mis miedos. Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Vamos a saludarla. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina. O sea, hay mucha gente que incluso me ha pasado en alguna conferencia o entrevista que me dicen, es que me encantaría no tener miedo. ¿Hay alguna manera de evitarlo o de bloquearlo al máximo? Pero claro, es que, Cristina, el miedo existe. Es que el organismo posee una herramienta para detectar las amenazas y este es el miedo. Y todos hemos pasado por situaciones de estrés, de tensión, de desafíos, momentos concretos en los que notamos una sensación física por algo que nos asusta, pues puede ser una araña, un perro, un rabioso, o extremos donde vemos nuestra vida comprometida. De repente que nos atraquen, que nos secuestren.
Claro, pero fíjate lo de la araña, qué cosa más tonta. O sea, se supone que tienes un mecanismo de alerta con respecto a una araña, me refiero a una araña española, que es totalmente inocua.
Ya, pero nuestro cerebro a veces no distingue la inocua de la no inocua. Es decir, tú puedes ver, es verdad que una hormiga te sube, pero te puede pegar el susto, ¿eh? La hormiga, de repente sentir la hormiguilla que sube por la pierna, pero si te ha picado una araña, es que a mí me picó una vez una araña en el ojo, Cristina, y no sabes lo que fue. O sea, parecía, mi cara se deformó. Entonces yo les tengo mucho respeto a las arañas, aunque sean españolas y adorables. Yo
bueno, vamos a decir en lugar de una araña una hormiga, ¿me entiendes? O una, sí, yo sí, qué sí, sé, sí, una verdad. Hoja de geranio. Pero que los miedos a veces son absurdos.
Bueno, efectivamente, pero tú ten en cuenta que el organismo desde que somos pequeños activa el miedo para la supervivencia. Entonces hay unos miedos construidos según donde nacemos, con la familia que tenemos, los padres que tenemos, cómo nos inculcan ciertos valores, esto no se hace, esto ten cuidado, esto no te subas, esto, y otros que son propios del ser humano, es decir, el miedo a la muerte, el miedo a que te hagan daño, el miedo a sufrir, es decir, hay algunos miedos pues que de repente suceden y cuando tú te vas haciendo mayor, según las cosas que te han ido sucediendo, si tú un día te quemaste tocando algo, pues tú eso ya en tu cerebro dice, cuidado, eso no lo toques, si nunca te has quemado, hay cosas que te dan mucho menos miedo. Es decir, nuestras experiencias influyen poderosamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el miedo, cuando viene de forma puntual, el cuerpo está diseñado para activar el sistema de alerta, hipotálamo, hipofisario, adrenal, nuestra querida adrenalina y nuestro querido cortisol se ponen en marcha para la supervivencia. La lucha, la huida o los mecanismos necesarios para sobrevivir. Que te atraquen, que aparezca, pues que haya un incendio, que de repente pase algo, y entonces pues una tormenta de lo que sea, y tú sales corriendo, te escondes, huyes, luchas para sobrevivir. O sea, que ese miedo puntual que el cerebro funcione bien ante el miedo puntual es clave. Por lo tanto, el miedo es clave, porque si no fuéramos capaces de detectar ese miedo, pues nos pasarían cosas terribles. Yo me acuerdo de muchos años una paciente que vi en consulta que me contó una anécdota que me impactó. Me dijo que un día estaba en su casa, yo vivía en una especie de caserón en un pueblo, y hubo un incendio en el caserón. Y entonces toda su familia salió corriendo y tal, y ella se quedó dentro viendo cómo se quemaba todo y no quiso salir. O sea, se quedó, vio tal, y entonces las llamas ya la tenían en el cuarto, y entonces se dio cuenta que ya faltaba. Y entonces pues un tío suyo entró, no sé qué, y se tiró por... Bueno, una historia, y la salvó la vida esta niña. Pero ella siempre se quedó rayada porque su cerebro no había detectado el alerta. O sea, ya veía las llamas, pero estaba sentada. No le dio miedo, no tuvo miedo. Entonces ella se había hecho de pruebas de mayor, pruebas en el cerebro, pruebas para entender si su sistema...
Es que rarísimo.
Sí, de hecho yo muchas veces me pregunté, vine una vez a consultármelo, ¿no? Y me quedé con la intriga de... Luego llegó, justo fue como 2 semanas antes del confinamiento. Y alguna vez me he acordado de ella, ¿no? Es decir, me dijo, es que yo necesito entender por qué yo no salí corriendo cuando todos los gritos, todo el mundo decía, hay que salir. Y yo pensé, ¿no? Hay diferentes teorías al respecto y no sé la solución a ella en particular, pero lo lógico, normal, fisiológico, bioquímico, es que una persona ante la amenaza salga corriendo. Si no sales corriendo es o porque te bloqueas, que puede ser porque tengas un miedo tan atroz de algo que te bloquees, que es otro sistema que tiene el organismo, pero la realidad es que el miedo es fundamental. Es fundamental para subsistir, porque es la única manera que tenemos para detectarlo. Lo malo es cuando el miedo se apodera de ti, es decir, cuando tú ves amenazas en todo lo que te rodea. Y entonces hay diferentes tipos de miedo, Cristina, porque al final el sistema de supervivencia puede ser un sistema de supervivencia que viene el ladrón, que viene el fuego, que viene el tanque, la bomba, es decir, fácilmente identificable entre comillas, pero puede ser que sea la supervivencia emocional la que esté en juego. Imagínate que viene el marido, mujer, pareja y te dice, tenemos que hablar, he conocido a otra persona, uf, eso sube el miedo, porque te puedes quedar solo, porque es tu sistema de supervivencia afectivo. O viene tu jefe y te dice, no estoy contento con las cifras de tu departamento, con tu trabajo, te doy 5 meses, y si no te despido, supervivencia profesional, miedo. O vienen, de repente tienes un problema económico, has invertido un dinero, te has equivocado, has prestado un dinero que no te devuelven, supervivencia económica, miedo. Es decir, el miedo regula nuestra vida. El miedo es como un látigo incesante que está en nuestro interior y nos quita la paz y oscurece la mente y hace que perdamos claridad para tomar decisiones. El problema es cuando la sensación de miedo se cronifica, es decir, cuando todo me da miedo. Esos son los trastornos de ansiedad, los trastornos de ansiedad generalizados, es decir, la amenaza constante. Y las personas que lo tienen, esto es algo que tratamos constantemente los psiquiatras, pues cuando es todo el rato, piensas peor, razonas peor, prestas peor atención, recuerdas peor las cosas, empatizas menos, vas en modo de supervivencia. Y eso es un problema, porque muchas veces hoy en día los estados de alerta mantenidos, los estados de miedo mantenidos, nos invaden y nos impiden pues conectar con la realidad de la mejor manera posible. De hecho, te decía, Cristina, la supervivencia física, la emocional, la profesional, la económica, la social, que tus amigos queden a tomar algo, te enteres que no te han avisado y de repente, uff, miedo porque me puedo quedar solo, ¿no? Es ese miedo a la soledad que es absolutamente terrible. Y luego, que hay un miedo que es importantísimo, que es el miedo que podemos tener cuando no identificamos lo real de lo imaginario. Y si mi pareja me está siendo infiel, y si toda esa cantidad de pensamientos que pueblan nuestra mente y que nos quitan la paz y que muchas veces son irreales, pero que activan el miedo, nuestro estado de alerta. Es decir, el miedo es algo que está muchas veces pendiente, que está muchas veces presente en nuestras vidas. Y ese miedo alguna vez puede ser hasta emocional. Es decir, pues el miedo a causar decepción, el miedo a perder el control, el miedo a no ser perfecto, tan presente en los perfeccionistas, el miedo a sufrir, porque nos cuesta muchas veces aceptar que la vida es una gran batalla y que todos estamos librando constantemente varias, y las personas que pasan por los miedos a sufrir, pues muchas veces han sufrido de pequeños y han visto sufrir mucho a otros, y entonces ya no quieres pasarlo mal. Una frase que me dice muchas veces a algún paciente que ha sufrido mucho, me dice, María, yo creo que ya he sufrido por toda la vida. ¿Ya? En principio.
Sí, hay mucha gente que dice, ya no quiero sufrir más.
Sí, bueno, yo lo entiendo. O el miedo, por ejemplo, a que no me quieran, o el miedo a enfermar, o el miedo a no ser importante. Y yo creo que muchas veces, cuando uno dice, bueno, yo no sé a qué tengo miedo exactamente. Yo a algunos pacientes les digo, vamos a hacerte una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿eres de los que no se fía de nadie? Pues quizá tienes miedo a que te fallen. ¿Eres de los que te cuesta abrirte? pues quizá tienes miedo a que no te entiendan. ¿Eres de los que te cuesta decir que no? Pues quizá tienes miedo a que te abandonen. ¿Eres de los que necesitas gustarle a todo el mundo? Pues quizá tienes miedo a que no te acepten, a ser apartado. ¿Eres de los que no soportas el conflicto? Pues quizá tienes miedo al enfrentamiento. ¿Eres, en cambio, de los que necesitas generar conflicto? Quizá tienes miedo a que el entorno esté demasiado calmado, porque hay personas que son así, que les da mucho miedo las cosas con demasiada paz. ¿Te avergüenzas de cómo eres? Pues quizás es que te da miedo a que te conozcan de verdad. ¿O exageras para hacerte el interesante? Pues quizás es miedo a no gustar. ¿O eres de los que presumes de tus logros? Pues es miedo a dejar de importar a los demás. ¿O te cuesta pedir ayuda? Miedo a que conozcan que somos débiles, que tenemos debilidades. ¿Eres posesivo? Pues miedo a quedarte solo. ¿Te enfadas con facilidad? Pues miedo a sentir paz interior. O sea, te podría dar muchos más, Cristina, porque sí. Es algo que yo trabajo mucho en consulta, pero sí, seguro sí. Que nuestros oyentes, mientras lo están escuchando, dicen, uy, claro, es que el miedo está ahí, es decir, y cuanto antes nos enfrentamos, le ponemos nombre a los miedos que tenemos, que todos los tenemos, ojo, lo malo es cuando realizan un golpe de estado y son los que dominan nuestra vida, porque pensamos con menos claridad, porque tomamos peores decisiones en la vida, porque somos mucho más impulsivos, y esos miedos pues a veces nos sacan nuestra peor versión. Es que sacan la peor versión, la más primaria. Y cuando esto sucede, pues por ejemplo en el último libro, en el Recupera tu mente, reconquista tu vida, que le dedico un capítulo porque la corteza prefrontal, que es esa zona que tanto quiero potenciar, que es la que nos ayuda a pensar, a conectar, a empatizar, a prestar atención, se bloquea en los estados de miedo mantenidos. O sea, que una persona que vive siempre en alerta, que sí. Todo es una amenaza, va a pensar con menos claridad, seguro. Le va a costar mucho más tomar buenas decisiones. Si tienes miedo porque tus padres están a punto de separarse, estás viendo una amenaza en casa, ese niño se va a concentrar peor. Si eres de las personas que vive siempre con miedo, pues vas a percibir la realidad como algo sin solución.
¿Y qué puedes hacer? Porque muchas veces ese miedo es una indicación de que algo real está ocurriendo con respecto a lo que tienes que sentir, determinada alerta, o incluso es algo, como el niño cuyos padres se van a separar, en lo que no puedes influir.
Claro, pero siempre el miedo se tiene que paliar con la confianza. Es decir, en el caso del niño, pues los padres tienen que intentar paliar esa... Y esto, pues cuando uno hace terapia de familias, es algo que se les explica siempre a los padres, que los niños tienen que sentir confianza, seguridad en el entorno de miedo. Es decir, yo siempre pienso en la película que habrán visto todos nuestros oyentes, La vida es bella, que es una genialidad, de Roberto Benigni, como él en una situación de pánico, de miedo atroz, le da seguridad. Es decir, esto es, a veces en la vida no somos capaces de hacerlo así, pero cuando tenemos mucho miedo, cuando el miedo se apodera, cuando es algo grande, cuando es algo micro, cuando es mi propia batalla, cuando son mis miedos más íntimos, ¿no? Y a veces el miedo más íntimo viene por una herida que no he sabido sanar, la tengo que identificar, sanar, o a veces pedir ayuda, compañía, y luego que la soledad en esto es venenosa. Es decir, muchas veces es el conectar con alguien que te ayuda, que te comprende, que te alivia, y eso en ese momento desbloquea el miedo. En situaciones terribles de miedo, tener a alguien que te coge de la mano, que te mira a los ojos, que te dice todo va a salir bien, aunque como me decía otro día, una paciente estaba en una situación de pánico, venía con muchísimo miedo por una situación médica que le acababan de decir, le cogí de las manos y dije todo va a ir bien, y me dijo ¿cómo lo sabes? Y le dije, claro, es que esas frases son terribles, todo va a ir bien, claro. Y le dije porque al final las cosas salen bien, que no es verdad tampoco, pero es que ella necesitaba alguien en ese momento que le dijera que existía la posibilidad de que saliera bien. Existe la posibilidad, es decir, es pequeña, pero existe. Entonces, a veces en la vida simplemente necesitamos a alguien al lado que diga, y si va mal, estoy contigo. O sea, ese también es ese punto, ¿no? Porque
sí, lo que decías tú, dar confianza. Si la situación en sí no te la puede dar, sí te la puede dar el que te ama, por ejemplo, y generarte un sostén. Pues es Marian Rojas Estapé y tiene un libro para que sigas hablando con ella. Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la editorial Espasa. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Un abrazo. ¿Sientes que te falla la memoria o que tu mente no está ya tan ágil? Pues Brain Care refuerza tu mente y potencia tu memoria. Está formulado con ingredientes naturales como Upercia serrata y Ginkgo biloba. Brain Care te ayuda a mejorar tu funcionamiento mental general. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La naturaleza nunca dejará de sorprendernos. Resulta que estaba convencida hace algunos días de que hay competencias o destrezas exclusivamente humanas. Desde luego, la medicina y la cirugía es una de ellas. Estamos de acuerdo en que somos los seres vivos más completos sobre la Tierra. Bueno, pues alucina conmigo porque las hormigas practican la cirugía. Es más, tienen hormigas cirujanas, concretamente las hormigas carpinteras de Florida. Vamos a ver en qué sentido esto es real. Te vas a sorprender porque a esta conclusión han llegado los investigadores de las universidades de Würzburg en Alemania y de Lausanne en Suiza. Y el que lo sabe aquí en España es don José Manuel Vidal Cordero, doctor en biología y entomólogo de la Estación Biológica de Doñana. Es también autor del libro Hormigas. Don José Manuel, buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado de estar aquí contigo.
Igualmente. Antes de hablarle de las hormigas cirujanas, le quería preguntar sobre la organización social del conjunto de las hormigas, que yo creo que es muy destacada, ¿verdad?
Y tanto. Porque cuando hablamos de hormigas no estamos hablando de sociedades como tal, estamos hablando de eusociedad, que viene del griego eu, verdadero, sociedad. O sea, verdaderas sociedades. No estaríamos aquí si es que las hormigas no fueran uno de los mejores ejemplos de verdaderas sociedades.
¿Y qué entraña esto de la verdadera sociedad? Quiero decir, ¿qué tipo de organización hay detrás del conjunto de hormigas?
Si bien esto pues no es algo que sea exclusivo de las hormigas, son uno de los mejores ejemplos, ¿no? Y en estas verdaderas sociedades pues vamos a tener una serie de miembros que no se reproducen, ¿no?, sino que trabajan en beneficio de otra casta, ¿no?, que es la casta reproductora, ¿no? Vamos a tener esta casta reproductora que va a ser exclusivamente la que se va a reproducir. Entonces, esta división de las tareas dentro de la casta que no se reproduce, al final, pues va a conllevar a obtener este tipo de sociedades tan complejas como puede ser la de las hormigas, ¿no?
O sea, más allá de las hormigas, digamos, destinadas a generar nuevas hormigas, entiendo, a poner huevos y a que estos salgan, el resto de las hormigas, ¿qué tareas haría? Porque nosotros entendemos que todas son trabajadoras, hacen filas, portan cosas, pero deduzco por sus observaciones que hay más tipos de trabajos.
Efectivamente, Cristina, es que en el mundo de las hormigas, estas tareas que van desarrollando la casta obrera, si me permite así decirlo, pues son diferentes tareas que van a cambiar en base a la edad que tiene el individuo, de manera que a edades más tempranas se van a desarrollar ciertas tareas, como puede ser, por ejemplo, el cuidado de la prole, tareas relacionadas con excavación o con construcción del hormiguero, limpieza, y conforme va avanzando en edad se van atribuyendo aquellas tareas que son más peligrosas. Entonces vamos a encontrar con hormigas de edades más avanzadas que son las que van a salir al exterior del hormiguero para poder o bien defender a la colonia o bien buscar alimento, sabiendo que lo mismo nunca llegan de nuevo, o sea, no tienen por qué volver, ¿no? Porque
sí,
se enfrentan
a un montón
de peligros en el exterior.
O sea, son como hormigas soldado, digamos.
Bueno, realmente las hormigas soldado no deja de ser una tarea, que es la tarea de defensa. Más que hormigas soldado y hormigas obreras, digamos que incluso una obrera también puede actuar como soldado. Sería como una tarea más que como un oficio como tal, ¿no?
¿Y las hormigas viejas, qué hacen?
Pues como más avanzadas en edad, estas hormigas son las que son destinadas a unas tareas que son más arriesgadas. Claro, no es lo mismo destinar a una hormiga de edad más temprana a una tarea tan arriesgada, la pérdida sería mucho mayor que destinar a una de una edad más avanzada a una tarea más arriesgada, ¿no?
O sea, porque las viejas también salen.
Por supuesto, de hecho son las que más salen.
Ajá. Sí. ¿Cuánto vive una hormiga?
Uf, esa pregunta es bastante difícil de contestar, sobre todo porque en la naturaleza es muy difícil saber a ciencia cierta cuánto puede durar una hormiga, ¿no? Cuánto, qué longevidad puede llegar a alcanzar. Sin embargo, en condiciones controladas de laboratorio, se ha llegado a comprobar como una reina de hormiga, concretamente de la hormiga negra de jardín, del género Lasius, puede llegar a vivir 30 años.
No me lo puedo creer. Pues ¡qué barbaridad! ¿30 años una hormiga?
Madre mía, más que un gato.
Sí, hombre, bastante más que un gato y un perro. ¡Qué barbaridad, qué resistencia! ¿Y qué comen las hormigas?
Uf, dependiendo de la especie, hay un amplio abanico, un espectro alimenticio amplísimo, dependiendo, pues, como te digo, de la especie. Hay hormigas que se alimentan casi exclusivamente de grano, otras incluso exclusivamente de grano, de semillas. Hay hormigas que son exclusivamente carroñeras y se dedican a coger los insectos muertos, acalorados y que han sufrido pues, mortandades por insolación para llevarlo a los hormigueros. Hay hormigas que combinan una dieta rica en proteínas, pero también pues van a los florarios, a los nectarios, perdón, de las flores, a extraer sustancias azucaradas. En fin, pueden alimentarse de un amplio abanico de alimentos.
Vamos con lo de las hormigas cirujanas, que es el último descubrimiento, concretamente en la especie de hormiga carpintera de Florida. ¿Qué es esto?
Esto es una chulería. Es una chulería auténtica porque, mira, te voy a decir, Cristina, que no hemos inventado nada debajo del sol. Cuando creemos que un hito que ha marcado la historia de la humanidad ha sido propiedad nuestra, resulta que las hormigas, tarde o temprano descubrimos que las hormigas lo han descubierto mucho tiempo antes, lo han inventado mucho tiempo antes. Y esto en concreto, pues la verdad, ha resultado algo bastante reseñable, ¿no? El hecho de que haya hormiga cirujana. Resulta que el mismo investigador y su equipo, Eric Thomas Frank, ya en el 2017 ya nos reveló algo sorprendente, que es el descubrimiento de las hormigas enfermeras, unas hormigas conocidas como matabele, del género Megaponera, Megaponera alaris, que van en destacamento a cazar termitas, porque comen termitas. Pero claro, las termitas no se le ponen nada fácil y se lía ahí una guerra impresionante. Y de camino al hormiguero, cuando llevan sus presas, sus termitas, hay algunas hormigas que han sido dañadas, ¿no? Estas hormigas lo que hacen es que sueltan una feromona, una sustancia química, que lo que viene a decir es qué malita estoy y qué poquito me quejo. Y entonces vienen unas hormigas, las recogen, se las llevan al hormiguero y ojo, que lo que hacen es lamer esa salida con unas sustancias que parecen ser antimicrobianas.
¡No!
Y que efectivamente desinfecta las heridas y se ha comprobado, y es estadísticamente significativo, cómo aquellas hormigas tratadas sobreviven mejor que las no tratadas, ¿no? Esto en el 2017. Pero lo curioso de este último estudio, también por Eric Thomas Frank y su equipo de investigación, es que en otra hormiga, concretamente las hormigas carpinteras del género Camponotus, el Camponotus de Florida, pues no solamente tratan las heridas, sino si cuando la ocasión lo requiere, amputan. Es mucho más efectivo amputar la pierna para que la infección no se extienda y no termine provocando la muerte, ¿no?, del individuo. Y es súper interesante porque se han dado casos de amputación ya en el reino animal, pero de autoamputación, como en los insectos palos, en las mantis. Pero es el primer caso registrado de amputación por parte de otro miembro de la misma especie.
¡Ay, por favor! ¿Y cómo lo hacen con la boca?
Lo hacen efectivamente con las mandíbulas. De hecho, no es nada fácil y es un proceso en el que tardan aproximadamente unos 40 minutos.
¡Oh!
Y es lo que va a desencadenar si o bien es mejor amputar la pata o vamos a lamer la herida y a intentar desinfectarla, porque quizás eso sea más efectivo, ¿no? Entonces es lo que hace que, si la herida está ocasionada en el fémur o la herida está ocasionada en la tibia, ¿qué merece más la pena? ¿Amputamos la pata, en el caso del fémur, o limpiamos la herida para no extender la infección, en el caso de la tibia?
Y en el caso de la hormiga amputada, ¿esta todavía tiene un papel en la comunidad? Porque es que es curioso, porque eso supondría también la integración del discapacitado.
Claro, totalmente, totalmente. De hecho, el objetivo es, obviamente, impedir que muera. Impedir que muera obviamente para que siga, ¿no?, llevando a cabo sus labores, ¿no? Y se ha comprobado cómo en el 90-95% de los casos de amputación de la pata, la hormiga sobrevive.
Y consigue trabajar, se arrastra de algún modo.
Sí, sí, y consigue llevar a cabo sus labores, ¿no? De llevar una vida con normalidad. Es decir, con sus cinco patas restantes.
Claro, claro. Increíble, de verdad. Pues ya lo veis, el mundo animal que nos revela cosas insospechadas y en este caso la cirugía y las cirujanas entre las hormigas. Don José Manuel Vidal Cordero, de verdad, muchísimas gracias. ¡Qué sorpresa!
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer de verdad estar con vosotros hablando de lo que más me gusta.
Las hormigas. Un abrazo. Adiós, adiós. Hormigas cirujanas, verdaderamente la sorpresa nunca cesa. Y tampoco con las cifras de ayer de la emisión del fútbol. El 70% de la audiencia estaba viendo la 1 y el partido, que ha tenido un récord histórico y que ha sido el partido más visto desde 2012.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Chuck Norris ha vuelto y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo saben?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol, ¿eh?
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos los sábados y domingos con el 3x1 de Dominos a domicilio. Pide ya y Lolo.
Dominos Lolo.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los profesionales juegan en primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en cerámica del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, tienes un 15%
15% de descuento exclusivo en la cerámica de las marcas Grespania, Azubi, Roca, Saloni y Pamesa durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Pues son las 11, las 10 en Canarias.